ahora sí vamos a Santiago, la epístola de Santiago, al capítulo 1, versículo 16, del versículo 16 al 21. Santiago 1, de 16 al 21. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, un poderoso don de Dios para sus hijos. Capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a ver aquí. Primero, hemos visto ahora, estamos en versículo 21, ya empezamos con versículo 1, estamos ahora estudiando y es una, podemos decir, un paseo pasando por el libro de Santiago. Y vemos aquí, primero hemos visto que el primer capítulo hallamos, en ese primer capítulo, un principio que es inevitable en la vida del creyente con respecto a las pruebas. Que hayamos visto eso. Primero, él puede escoger, tú y yo podemos escoger, el creyente, el camino de la muerte por medio del pecado, o él puede escoger el camino de la vida por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Dice, un momento, hermano, yo ya recibí a Cristo. Usted recibió a Cristo y usted recibió su vida. Pero no quiere decir que automáticamente usted va a escoger a vivir un camino, yendo por el camino de vida. Usted puede terminar el camino de muerte, tanto que usted lee Primera de Juan y también Santiago habla de eso. Dios le puede quitar su vida y por disciplinarte, por ser muy terco. Entonces, hay muchos cristianos que, si usted recuerda, no quiero ahora entrar en eso en capítulo 3 de Hebreos, pero léelo después cuando pueda. La Biblia dice que todo el pueblo de Israel salió de Egipto, pero muchos murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. No murieron en esclavitud, pero murieron en desobediencia. Quiere decir que fueron salvos de Faraón y su yugo de esclavitud, pero no fueron salvos de un corazón terco y duro. Y no todos entraron en la tierra prometida. O sea, muchos cristianos que son salvos, recibieron a Cristo por medio, así como Israel caminó por el Mar Rojo. Muchos por la cruz de Cristo salieron del mundo, ya son hijos de Dios, pero no han llegado a Canaán, no han llegado a la tierra. Porque hay que cruzar dos ríos. Primero tiene que, dos aguas. Primero tiene que cruzar el Mar Rojo para salir de Egipto y después tiene que cruzar al Jordán para entrar en la tierra prometida. Y en los dos casos Dios abrió estos dos cuerpos de aguas y en los dos casos pasaron por tierra seca. La diferencia es, todos pasaron por el Mar Rojo, pero no todos pasaron por el Jordán. Todos llegaron al desierto, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Entonces, Santiago está como dándonos a entender, por otras palabras, no usando esta alegoría, la misma verdad. Que usted, tal vez usted tuvo su encuentro con Cristo y Él te salvó, y usted es un hijo, una hija de Él, del Padre, pero no quiere decir que usted es un hijo, una hija floreciente, vibrante. Porque muchos quedaron postrados, muertos en el desierto. Y muchos cristianos mueren sin cruzar el Jordán en sus vidas. Cruzaron el Mar Rojo, pero no cruzaron al Jordán. Entonces, aquí tiene mucho que ver con eso. Por eso uno tiene que escoger. Y eso fue lo que dijo Moisés en Deuteronomio, dando a entender, obviamente inspirado por Dios, escogen hoy el camino de vida he puesto delante de ti y está el camino de muerte, luz y tinieblas, bendición y maldición, fue dicho al pueblo, mientras estaba en el desierto antes de cruzar el Jordán. Y Dios siempre nos da esa oportunidad de escoger. Cada decisión que tú tomas traerá bendición o maldición en tu vida y en los que te rodean. Ninguna decisión que tú tomas es neutral. No existen decisiones neutrales. Todo lo que tú haces traerá buenas consecuencias o malas consecuencias. Ahora, yo no estoy hablando de que si usted compra un par de zapatos café en vez de negro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando ahora de decisiones en la vida. Yo sé que hay muchas decisiones de esas. Lo que usted escoge en el menú, en el restaurante, no creo va a afectar mucho, ¿verdad? Pero no estoy hablando de decisiones. ¿Con qué me casaré, por ejemplo? ¿Compraré este carro o no? ¿Compraré esta casa? ¿A qué iglesia perteneceré yo? ¿A qué ministerio? ¿Qué voy a hacer? ¿Disciplinaré a mis hijos o no, bíblicamente? No como yo quiero, como la Biblia quiere. Hay decisiones que tomamos. ¿Miraré a esta mujer y seré enganchado y caerá con ella? ¿O miraré hacia adelante a Cristo, no poner mi mirada en otra gente? Entonces, hay decisiones que tomamos. Entonces, el cristiano puede escoger el camino de la muerte por medio del pecado, o él puede escoger el camino de la vida por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Eso es todo. ¿Vas a obedecer a Dios o no? Y muchos dicen, yo no sé lo que Dios quiere. Pues lee su palabra. Según lo que leo mi Biblia, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, él la inspiró. La Biblia es inspirada por él, es palabra de él. Apréndela y harás menos errores en tu vida. Y francamente harás menos horrores en tu vida. Es cuestión de cumplir con la palabra de Dios. O primero, en versículos 16 y 17, y es muy importante aquí que dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Ok? Primero está hablando del pecado. Pecamos porque queremos pecar. Pero después él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primero, hermanos, el origen celestial de la palabra. La palabra de Dios tiene su fuente, su origen, sus raíces, vamos a decir, en el cielo. Es palabra de Dios, no de hombres. El hombre no es del cielo, el hombre es terrenal. Dios es nuestro Padre celestial. Él es celestial. Y la verdad es, hemos visto que la palabra de Dios es del cielo. Ahora hemos visto primero que vemos las pruebas, hay pruebas en versículos de 2 al 12, y después vemos también el pecado, versículos 13 al 15. Y ahora estamos en versículos 16 a 18, la palabra. Y después vamos a ver la obediencia. Entonces, estamos ahora en la palabra. Ya hablamos de las pruebas, ya hablamos del pecado, y ahora la palabra. Y la palabra, hermanos, vemos aquí entonces que dice la palabra de Dios, desciende de lo alto. Aquí no dice la palabra, hay que leerlo en el contexto. Si yo nada más leo el versículo 17, es un principio bíblico, es una enseñanza bíblica que se puede aplicar a todo. Todo lo bueno. Tienes tu familia, dale gracias a Dios, es de Dios. Tienes salud, dale gracias a Dios por tu salud. Tienes un trabajo, dale gracias a Dios, es un don de Dios. Él no tiene que darte trabajo, Él no te tiene que dar salud. Mucha gente enferma, hay mucha gente conectada a máquinas para respirar. Usted puede ver, da gracias a Dios, hay muchos ciegos en este mundo, muchos aquí en nuestra ciudad. Él no te tiene que dar la vista. Entonces, ¿estás enfermo? Él ha provisto doctores y medicinas. Él no tenía que haber hecho eso. Entonces, toda buena dádiva, dice, todo don perfecto desciende de lo alto. Y del Padre de la luz, de lo alto, que es del cielo. Y nuestro Padre celestial, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero, después él dice aquí en versículo 18, y eso es muy importante, y después 19 dice, por esto, quiere decir que, ¿en qué contexto está diciendo eso? Bueno, sigamos leyendo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ah, quiere decir que mi nacimiento de nuevo, mi nuevo nacimiento, mi regeneración, viene por la palabra de Dios. No por manipulación humana, no porque alguien me convenció. No, yo nací de nuevo por la palabra. Entonces, aquí Santiago está diciendo, mire, el hecho que tú naciste de nuevo se debe a la palabra. ¿Y de dónde viene la palabra? La Biblia, del cielo. Porque es inspirada por Dios. Entonces, y él dice en versículo 18, nos hizo nacer por la palabra. Entonces vemos aquí que este regalo de Dios es para la humanidad, es buena dádiva y un don perfecto. Ahora, la Biblia, muy importante entender eso, la palabra de Dios es la misma palabra. La Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, es toda la misma cosa. So, la Biblia no, desciende de lo alto. Y no tiene su raíz en el mundo, ni siquiera en sus enseñanzas y filosofías. La Biblia no es un libro divino, literalmente. Dios la inspiró. Y es inspirado, la palabra que respirada por Dios, respiró la palabra. Es respirada por Dios. Y estamos estudiando eso en la clase en las mañanas. Y es inspirada por Dios. Y la Biblia dice, 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y después vamos a ver para qué es útil, pero ahorita. Toda escritura, quiere decir que de Génesis, Apocalipsis, toda la escritura. Yo no puedo estar escogiendo lo que a mí me cae bien. Hay que también aceptar lo que nos cae mal. Y tenlo por seguro. Si usted de verdad acepta toda la Biblia, hay porciones de la Biblia que nos caerá mal. ¿Por qué? No porque la Biblia es mala, porque yo soy malo. Y la Biblia está siempre 100% de acuerdo con el Espíritu Santo, que es Dios. Pero yo no siempre estoy de acuerdo con Dios. Hay cosas en mi vida que no concuerdo con Dios. Y entonces la Biblia es la lámpara que me deja ver mi condición. Y Dios la usa para ayudarme. Pero no quiero adelantarme ahorita, nada más que decirle, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque hay tres, hermanos, revelaciones de Dios. Tres manifestaciones de Dios a la humanidad. La primera es la creación. Los cielos declaran la gloria de Dios. Uno puede ver el mundo, las estrellas, el sol, la luna, un arco iris cuando llueve, después que acaba la lluvia. Uno puede ver bonitas cataratas, el mar, las subidas y bajadas del sol. Uno puede ver toda la creación y tiene que ver una mente detrás de todo eso. Tiene que ver Dios. El problema es que muchos no conocen a Dios y comienzan y han comenzado a adorar a la creación. Por eso adoraban al sol. En vez de ver que Dios hizo el sol, adoraban el sol. Adoraban la luna. Todavía hay gente que hace eso. Adora a los hombres porque se ve que son creados. Es increíble la creación humana. No se compara con los animales. Nosotros pensamos, tenemos voluntad, podemos hacer muchas cosas. Entonces, pero la creación no me guía hacia Dios. Nada más me hace ver que hay un Dios. Y después de la creación está la conciencia. Dios ha dado a cada hombre una conciencia. Sabemos entre lo malo y lo bueno. Muchas veces nos hacemos tontos como que no sabemos. Nos hacemos, pero sabemos. Cuando tú robas, ¿por qué andas mirando a alguien que está mirando? Si no es pecado robar, roba delante de la gente. Porque sabemos que es malo. Cuando una mujer comete adulterio con otro hombre en secreto, o viceversa, el hombre con la mujer en secreto, ¿por qué? Porque sabe que es malo. Está mal. Cuando mentimos, hay algo, hice mal en mentir. Cuando faltamos respeto a los padres, a los mayores, los 10 mandamientos. Damos falsos testimonios. Y cosas así. Dios nos ha dado una conciencia. Tú no tienes que haber asistido a una iglesia, nunca haber oído la palabra predicada, expuesta, ni saber de Jesús, nunca haber oído su nombre. Pero tú sabes entre lo malo y lo bueno. Hay muchas culturas que castigan los que roban, castigan a la mentira. Si tú mientes en la corte, aún en países paganos, tú vas a pagar la consecuencia. Mentira es mentira, falso testimonio. Robar es robar, matar es matar. Entonces, Dios ha colocado una conciencia. Ahora el hombre sabe que él no es perfecto por su conciencia. So, está la creación y la conciencia que nos hace ver que hay un Dios, pero todavía no nos llega a guiarnos hacia Dios. Hasta que Dios nos da la tercera revelación, que es su palabra. En la palabra ahora podemos ver quién hizo el cielo, quién hizo las nubes, quién hizo las planetas, quién hizo el mar y la tierra en donde yo vivo. Y ahora puedo ver por qué la conciencia me molesta. Porque fui hecha la imagen de Dios y Dios no miente y Dios no roba y Dios es santo. Y cuando yo no soy santo, mi conciencia me molesta. La conciencia es parte de la que nos hace ver la imagen de Dios en que fuimos hechos. Pero en las Escrituras, ahora puedo saber más detalladamente quién es Dios. Y Él envió a su Hijo. Entonces, uno no puede nacer de nuevo viendo la luna y el sol. Uno no puede nacer de nuevo por su conciencia nomás. Ah, pero con la palabra de Dios, ahí es donde encuentro el Evangelio. Yo no encuentro el Evangelio en un animal tan hermoso, una abeja o una ballena hermosa. Yo no encuentro el Evangelio en eso. Yo no encuentro el Evangelio en una luna, viendo la luna hermosa. Yo no encuentro el Evangelio viendo el universo, aún con los mejores telescopios. Pero cuando leo la Biblia, ahí está el Evangelio. Y por eso, vemos aquí, es un regalo de Dios a la humanidad. Nos dio la palabra de Dios por medio de hombres que Él inspiró y tocó entre un lapso de 1600 años, unos 40 hombres, desde Moisés, el primero que escribió la Biblia, hasta Juan, el último, que nos dio Apocalipsis. Entonces, vemos aquí, de Génesis a Apocalipsis, Dios nos habla. Es una carta nada más de amor, pero de instrucciones, como un mapa que nos ayuda a llegar a Dios, el creador del universo, el inspirador de su palabra. Por eso se llama la revelación, la santa revelación. So, vemos entonces el origen, que es segura. Dice, aparte que es buena dádiva y don, pero dice, en el cual no hay mudanza, no hay inestabilidad. La palabra de Dios es firme. Los cielos pasarán la tierra, pero no la palabra de Dios. Y eso se encuentra en Isaías y también en Mateo, en sus notas. Pero y vemos también que la palabra de Dios es iluminadora. Si la palabra, el origen, porque aparte que es de Dios y es segura, es del Padre de las luces. Cuando uno se entrega a Cristo, se convierte en la luz del mundo. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos hijos de luz en Efesios. Entonces, nosotros somos luminares en Filipenses, que estamos iluminando, resplandeciendo entre qué? Una que iluminamos, estamos iluminando, somos luminares en un mundo que perverso y maligno, como dice Filipenses. Entonces, Dios nos llamó a ser luz, a brillar nuestra luz. Es muy fácil decir a todos, Cristo es la luz del mundo, yeah, pero mi pregunta es, ¿es Cristo tu luz? Hasta que no sea tu luz, cállate, porque dando mal testimonio. No diga a nadie que tú eres cristiano. Porque tú haces más daño con tu boca, por tu mala manera de vivir. Cállate, no diga a nadie que tú eres cristiano. Porque estás avergonzando a la iglesia, trayendo deshonra a Dios. Cállate. Si tú no brillas tu luz, tú no debes de abrir tu boca. Él habla de eso también más adelante. No, no sé, hermanos, qué tanto daño se ha cometido. El pueblo de Dios, hermanos que no brillan su luz, pero dicen que son cristianos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Entonces, hace más daño que ayuda. Y por eso mejor no diga nada. Y dice, ¿cómo Dios que no evangeliza? No, porque tu evangelizar comienza con tu vida, no con tu boca. Si tu vida, si tu boca no concuerda con tu vida, tú eres una contradicción. Es muy importante. Es como, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha fijado mirando en YouTube o en la televisión, está mirando una película o un reportero y que el sonido no concuerda con la boca. La boca se mueve y el sonido después llega. Es una distracción. Como que está hablando, no hay nada, después sale y habla. Y después lo que está hablando no es lo que está escuchando uno. Y es una distracción completa. O si ha habido usted, ha visto usted una película o noticias con subtítulos. Y usted conoce los idiomas. Y usted, o puede ser que es en inglés, y el subtítulo está en inglés. Y usted está mirando en inglés, escuchando, y cuando lee no es lo que estaba diciendo la palabra. Se distrae uno, ya. Yo prefiero pagar eso y no tener los subtítulos, porque lo que están poniendo no es lo que están diciendo. Es una distracción. Y cuando tú dices algo y muestras otra cosa, tú eres una distracción. Francamente, no se ofenden, pero si se ofenden, ni modo. Tú sirves para nada para Cristo. Cállate, porque tú estás haciendo más daño que ayuda. ¿Y por qué habla así, pastor? Porque hay gente que va para el infierno y no tenemos tiempo para hacer una hipocresía o una contradicción delante de ellas. Tenemos que hacerles ver la necesidad de entregarse a Cristo, conducirles hacia Cristo. Y no podemos si nuestra vida es una cosa y nuestra boca dice otra. Y es duro. Es pesado para escuchar eso, pero en cada corazón aquí tú sabes que yo tengo razón, porque es bíblico. Y él habló de los hipócritas a los fariseos del Señor, lo llamó muchas veces hipócritas. Y Santiago dice, déjame adelantar un poco, voy a hablar de eso en, quién sabe, tal vez 2 o 3 meses, pero en capítulo 4, ¿qué es lo que dice aquí? Dice aquí, versículo 8, 4:8 de Santiago, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, hablando a los cristianos. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es el problema. No tenía corazones purificados. Entonces, volviendo al capítulo 1. Y vemos entonces ahora el origen celestial de la palabra. No digo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vemos la obra salvadora de la palabra. La obra salvadora. En versículo 18. Él, de su voluntad. Muy interesante aquí. Aquí está hablando de la soberanía de Dios. Tú naciste de nuevo, no porque era tu voluntad. Tú ni lo buscabas. Pero Él tuvo el deseo de salvarte antes que tú tenías el deseo de ser salvo. Eso es increíble. ¿Usted quiere que me equivoque? Lee después, cuando tenga tiempo, Romanos 3. Dice, no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie, bueno, ni siquiera uno. No hay nadie que busca a Dios. Entonces, ¿cómo es que yo busqué a Dios? Tú no lo buscaste, ni yo le busqué. Él nos buscó a nosotros. Y nunca olvida eso. No te das tanto crédito, no tengas alto concepto más de lo que debes tener de ti mismo. Tú no buscaste a Dios. Y si tú no conoces a Cristo ahora, ni ahora lo estás buscando. Si tú sientes esa atracción a Él, es porque Él te está buscando a ti. Él te está tocando con su Espíritu. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento de Dios, que Dios utiliza para salvar a los hombres. Nadie puede ser salvo sin su palabra. Nadie. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se halla en el mundo, solo en su palabra. Porque es celestial, y el Evangelio es un mensaje celestial a hombres terrenales. Entonces, vemos aquí entonces, dice en Romanos 10:17 que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. ¿Sabe? Y es muy importante eso. Y es la fuente de nuestra fe. Dice, ¿cómo es eso? Sin la palabra no habrá fe. Si nosotros, yo tengo fe en la palabra. No. No es así. Tu fe vino cuando oíste la palabra. La palabra es divina, es celestial, es como un poder espiritual. Cuando los escogidos oyen la palabra, la fe entra para poder que ellos sean salvos. Lo voy a explicar ahorita. Y ustedes miran aquí. Dice Romanos 10:17 que la palabra de Dios es fuente de nuestra salvación, de nuestra fe, sin la cual nadie puede ser salvo. Ahora, en 1:15 dice que el pecado da luz a muerte. ¿Lo que dice aquí en 1:15? Dice aquí, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 1:15. Ahora mire 1:18. Vemos aquí que la palabra da a luz a la fe. En 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mire, yo nací por la palabra. La palabra fue lo que Dios usó para que yo naciera de nuevo. Y para que los que conocen a Cristo, aquí también nacieron de nuevo. Y por eso, dice aquí en 10:17, está en las notas, si quiere buscar en su Biblia, Romanos 10:17, el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír. Es decir, que la fe es, viene por el oír. Tengo que oír algo para tener fe. Sin oír tal cosa, no tendré la fe. La fe es un resultado de lo que estoy oyendo. ¿Pero qué es lo que estoy oyendo? El oír por la palabra de Dios. Es decir, que yo estoy oyendo, por, no oyendo la palabra. No, 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 no. La palabra me da la fe necesaria para oír, para poder ser salvo. Y muchas veces no entendemos eso. Eso es el poder, por eso es viva y eficaz la palabra de Dios. Es vida. Es decir, que es cuando una persona que Dios ya, desde antes de la fundación del mundo, desde quién sabe cuándo antes, ella te tenía escogido, pero llegó el día que tú oíste la palabra y como que esos perritos que se levantan las orejas, ahora tú entendiste por primera vez que tú eres un pecador, tú ofendiste a un Dios santo y que no hay esperanza para ti aparte, afuera de Cristo. ¿Cómo supiste eso? Cuando oíste la palabra presentada y predicada a ti. Entonces, y por eso la palabra salvadora, la obra salvadora es la palabra. Y él dice aquí en el versículo 18, él de su voluntad, no tu voluntad, no mi voluntad, voluntad de él, de Dios, nos hizo nacer. Él me hizo nacer. Yo no escogí. Dice, pues yo lo escogí. Sí, tú lo escogiste. ¿Por qué te escogió primero? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué él te amó primero? ¿Por qué lo buscaste? ¿Por qué él te buscó primero? Todo comenzó con él, porque él te ama tanto, que él mismo te hace nacer de nuevo, aunque tú eres terco y no quieres nacer de nuevo, o no querías. Yo era uno de esos. Yo peleé y peleé, y la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Y yo corrí, 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 pero él me alcanzó. ¿Sabe? Y veamos aquí entonces, para que, por la palabra de verdad. La Biblia es otro título, palabra de verdad. Porque Dios es verdad, yo soy la verdad, es palabra de Cristo, es palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, todo lo que nosotros podemos imaginar fue creado por Dios. El cielo fue creado por Dios. Dios existió antes que el cielo. Él creó el cielo, Él creó los ángeles, Él creó a los hombres, creó a los animales, Él creó quién sabe qué más, que no sabemos, Él creó los planetas. Pero de toda su creación, Él, hermanos, escogió un grupo para que sea las primicias, lo primero de todo para Él. Y tú, siendo un hijo de Dios, tú eres primicia de Él. Y de que tú vales más para Él que los ángeles. A mí, le voy a dar un ejemplo. Imagina un hombre que tiene una mansión y tiene tal vez mucha propiedad. Y tiene 100 siervos criados trabajando por él. Y tiene sus 2, 3 hijos. Estos 100 siervos, aunque los quiere mucho y los trata muy bien, y no son esclavos, son siervos con sueldo y todo pagado. Pero no se compara con sus hijos. Él ama a sus hijos. Sus hijos vienen antes que sus criados. Los que le sirven. Y el Señor tiene, yo no sé cuántos millones y millones de ángeles en el cielo. Pero no se compare el amor que Él tiene por ti y por mí. Porque ellos no son sus hijos. Él no dio su sangre por sus hijos. Él dio su sangre por ti y por mí. Nosotros somos las primicias. No hay creación más elevada, más valiosa, más pegada al corazón de Dios que que a sus hijos y sus hijas. Y aquí estamos. ¿Entiende? Él nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Entonces, esa es la obra salvadora. Ahora, hermanos, vemos aquí que la palabra nos salvó, o el mensaje de la palabra. Y no porque tú traes una Biblia, tú eres salvo. O una pequeña en tu bolsillo, yo soy salvo, yo cargo la palabra de Dios. No, no, no es cargar en tu bolsillo, hay que cargar en tu corazón. Pero el hecho es, los que recibimos el mensaje de la palabra de corazón, hemos nacido de nuevo. Ahora, pero después de la salvación viene la santificación. Y esa es la obra santificadora de la palabra. Y por eso es muy importante, en 17, él está hablando aquí, sí, todo don perfecto, toda buena dádiva, todo viene de lo alto, sí, pero él ahora estaba enfocando en la palabra, porque por la palabra nacimos de nuevo y nos convertimos en sus primicias. Entonces, ahora, ¿qué hace la palabra? La palabra nos santifica. Pero vemos aquí entonces la obra santificadora en versículos 19 y 20. Ahora, mira aquí, por esto, ahora tome en cuenta que estas dos palabras son una continuación. Ok, nacimos de nuevo por la palabra. Ahora, por esto, ok, ¿qué? Mis amados hermanos, ahora no está hablando al mundo, no está hablando a los del mundo que no conocen a Cristo, mis amados hermanos. Hablando al pueblo de Dios. Dice, mis amados hermanos, todo hombre, eso incluye mujeres, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, eso es bueno para hacerlo en vida en general, pero está hablando aquí en luz de lo que acabo de decir. Si nacimos por la palabra de Dios y tenemos fe ahora, ¿qué debemos de hacer? Lo primero, ya que nacimos de nuevo por la palabra, entonces es razonable que permitamos que la misma palabra nos guíe y nos moldea en justicia. ¿Y cuál justicia? La de Dios. Dios, Dios imputó su justicia en nosotros, somos declarados justos. Eso es legalmente, ya somos salvos. Mas ahora en la práctica, Él quiere ver su justicia moldeada y practicada en nosotros. Así como Dios es santo, Él quiere ver su santidad en nosotros. Por eso se llama el proceso santificación. Nos está santificando. Nos está apartando del mundo y acercándonos a Él. Ahora, entonces, siendo hijos de Dios, debemos hablar menos y escuchar más. ¿Ok? Y primero dice, aquí dice en 19, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. Y todos debemos ser prontos para oír, ¿qué? La palabra, la misma palabra que nos salvó es la palabra que nos limpia. En otra palabra está diciendo él, habla menos y escuche más. Presta atención a las Escrituras. Dios nos va a hablar por medio de su Espíritu. Él nos habla por medio de su palabra. La palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y por eso yo sé que a veces sueno como un disco rayado, pero lo siento, pero tenemos que conocer más la palabra de Dios, hermanos. Y la verdad es muy importante estudiarla cada día. Es muy importante, no nada más visitas médicas con él, 2 o 3 minutos, un versículo favorito, no. Leerla sistemáticamente. Hay muchos que dicen, lee toda la Biblia en un año. No, hombre, hermano, ¿sabe qué? Yo prefiero que la lea un libro, toma notas, y si tú tardas 6 meses en Romanos, está bien, yo prefiero un libro bien estudiado que leer toda la Biblia y ni sabe lo que leíste. Leer un libro, dedícase al libro o busca un tema. Ok, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si creen la Trinidad, busca todo lugar en la Biblia donde se encuentra la Trinidad. Por ejemplo, juntos, en un evento. Yo voy a dar un ejemplo. Ahí está el bautismo de Jesús. El Hijo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre habló desde el cielo. Ahí está la Trinidad. Y se encuentran lugares así. Dedícase a eso. Enseñanzas y eventos sobre la Trinidad. Es un ejemplo. O matrimonio. ¿Qué es lo que dice Dios de matrimonio? ¿Qué dice Dios de disciplinar a los hijos? Entonces, esto va a doler mucho porque muchos de ustedes, no quiero decir mucho, ok. Entonces, simplemente voy a decir eso, hermanos. A veces los hijos de los visitantes se portan mejor que no su propio, ok. Dice, ahora me va a correr la iglesia, pero ni modo. Hermanos, tenemos que aprender. Voy a decir una cosa acerca de eso, no voy a decirlo. Yo voy a la iglesia católica y los hijos ahí se portan mucho mejor que los de los nuestros. Quiero que sepan. ¿Qué dice eso? ¿Qué culpa tiene? ¿Los niños? No los niños, los padres. ¿Okay? Y es muy importante criar bien a nuestros hijos. No más enseñarles, criarlos, disciplinarlos. Enseñarles con nuestras vidas cómo deben de vivir. Esa es la manera. Pero ya no quiero que se vayan enojados, yo no voy a hablar más de eso. ¿Okay? Pero quiero que entiendan, ¿okay? La santificación, hermanos. Dios nos está santificando. Entonces, todos debemos estar prontos para oír la palabra. Porque si Dios usó la palabra para salvarnos, ¿cómo no lo va a usar entonces para madurarnos, para santificarnos? La misma palabra, no hay otra. Es la misma Biblia que Dios usó para salvarme, es la que va a usar para santificarme y hacerme más como Cristo. Y vemos también la referencia de Santiago. Es interesante porque dice que debemos de ser tardos para hablar. A veces hablamos mucho y aún más adelante. Y recuerdo que dice aquí Santiago en capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Todos quieren ser un maestro. Todos creen que es tan fácil enseñar la Biblia. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y después habla de la lengua, capítulo 3. Que no podemos controlarla, no puede ser tomada por el hombre. Y entonces, vemos aquí, hermanos, que la referencia de Santiago a la lengua desenfrenada, una lengua hablamos sin pensar. Es muy importante entender eso, que es un elemento que se encuentra entretejido en la estructura de esa carta. Se encuentra en capítulo 1, 3, 4 y 5, hablando de la lengua. De uno que simplemente no tiene control. Y entonces vemos, hermanos, mira aquí 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón y la religión de tal es vana. Tu profesión en Cristo es vana, porque tú no tienes control de tu lengua. Tú hablas demasiado. ¿Y quiénes son los que hablan mucho? Los que leen poco la Biblia y los que dejan que Dios les habla. Tenemos que estar prontos para oír, tardos para hablar. Pero muchas veces somos prontos para hablar y tardos para oír. Pero acuérdense, Dios le dio dos oídos y una boca. ¿Por qué? Para que escuche más y hable menos. ¿Okay? Y tal vez, si hablaríamos menos, comeríamos menos moscas. ¿Okay? Entonces, Y esa epístola habla de eso. Entonces, veamos aquí entonces, que nosotros, es muy importante que debemos ser también lentos para la ira. Lentos para la ira. Usted mira aquí en capítulo 1, versículo 19. Dice aquí, por esto mis hermanos, en capítulo 1, versículo dice aquí, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces nos enojamos. Y eso es cuando hablamos más y decimos cosas que no debemos. A veces nos explotamos como una bomba nuclear. Es increíble. Y a veces dice, tiene una mecha muy corta. Quisiera que fuera una mecha de un cohete nada más. Es una bomba nuclear a veces. ¿Verdad? Así. Y decimos cosas después que nos arrepentimos. Ah, porque hablé sin pensar. Exactamente. Porque hablaste mucho y no oíste. Y la palabra de Dios es muy lista para eso, nos enseña. Entonces, Dios está obrando su justicia en nosotros. Por eso dice aquí en versículo 20. Porque en el 19 comienza por esto, continuación. Ahora versículo 20 es continuación. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Dios está obrando su justicia en cada uno de sus hijos. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí simplemente es que estamos nosotros restringiendo. En otras palabras, Dios está obrando su justicia en nosotros, la cual se restringe. ¿Cuándo? Cuando cedemos a la ira incontrolable. Eso pasa. ¿Sabe qué, hermanos? Mira conmigo en dos lugares. Uno es Filipenses, después vamos a Eclesiastés. Pero mira Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y muchos conocemos el versículo 6. Pues de veras, si supiéramos lo que quiere decir el versículo 6, tal vez no lo citaríamos tanto. Dice 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué buena obra? La santificación. Y después usted mira aquí, en capítulo 2, versículos 12 y 13 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios te dio la salvación, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a escoger vida o muerte? ¿Bendición o maldición? Entonces, después dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El hecho que tú quieres ser santo es obra de Dios, porque naturalmente no queremos ser santos. Queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos ser Dios de nuestras vidas. Y Dios dice, yo soy Dios de tu vida. Tú no eres Dios de tu vida. Entonces Él está obrando en nosotros. Algunos somos más tercos que otros. Pero de eso se trata Santiago. Dice, habla menos, oye más, no te enojes. Porque si tú te enojes, lo más que tú te enojes, más que tú hablas en vez de oír, menos vas a crecer en santidad. Y queremos ser santos. Entonces, este es el contexto. Ahora mira conmigo un lugar en Eclesiastés. Salomón escribió esto, pero es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Eclesiastés capítulo 7, es muy interesante. Mira lo que dice. Mira aquí, capítulo 7 y vamos al versículo 9. Y dice así. No te apresures en tu espíritu a enojar. No dice no te enojes. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Pero no te apresures en tu espíritu a enojar. Dicen que no tenga mecha corta, está diciendo aquí. Si Salomón fuera mexicano diría eso, ¿verdad? Que no tenga mecha tan corta. Porque el enojo, dice, reposa en el seno de los necios. En otra palabra, tú no eres sabio, tú eres necio. Cuando el enojo reposa sobre ti, se siente en casa, en tu corazón, en tu vida, y tú eres un amargado todo el tiempo, andas chupando limones todo el día. Mire, eso es pura necedad. Tú eres un necio. No seas así. Entonces, regresando a Santiago, ¿qué está diciendo él en luz de todo eso? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios está obrando su justicia en nosotros. Y francamente he notado, en esta iglesia, yo veo a algunos de ustedes creciendo en justicia. Yo comparo a algunos de ustedes con unos años para atrás y se ve que es otra persona. Han superado, pero cada uno de ustedes que han superado, que yo conozco, han sufrido. Porque eso pasa. Y Dios nos está probando. Eso comenzó la epístola. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios está obrando en nosotros. Entonces vemos ahora también, ahora qué podemos hacer. Bueno, ¿qué es la única forma de recibir la palabra de Dios? Bueno, si no eres salvo, para ser salvo. Y si eres salvo, ¿cómo crecer? Entonces vemos aquí con un arrepentimiento genuino, que dice 1:21. Por lo cual, es otra continuación, ¿se ves? En versículo, usted ve aquí, en versículo 17, 18 y 19, es toda una cosa. 19, por esto. Y después versículo 20, ¿por qué? Versículo, por lo cual, desechando toda inmundicia, ahora mire, mire, y abundancia de malicia. Él está hablando a cristianos. Y me pongo a pensar, ¿cuántos cristianos aquí son adúlteros? ¿Cuántos cristianos aquí son mentirosos? ¿Cuántos cristianos aquí son rateros, roban? Dice, ¿cómo robas? Tú sí robas. Cuando tú dices al gobierno que no tiene dinero para que te ayude y tú tienes dinero, estás robando de tu vecino que paga los impuestos para que tú tengas ese dinero del gobierno. El gobierno no te da nada. Él saca de los que trabajamos para darte a ti. Y si tú lo necesitas, ok, pero si eres mentiroso, estás robando. Y tú eres cristiano, tú no debes vivir así. Si tienes necesidad, no digo que no busque ayuda, pero no miente por buscar tu ayuda. Tú eres un mentiroso y dando falso testimonio y estás robando. Dice, eso no suena bien exactamente y lo que tú haces no es bueno, por eso no suena bien. Piénsalo. O hay hombres que andan mirando, a veces se acuestan con otras mujeres o a veces no se acuestan, pero en pornografía en sus corazones se han acostado con miles de mujeres. Cristianos, hay pastores que hacen eso, hermanos. Yo sé que hay. Y ustedes leen la noticia, han caído. Entonces, el pueblo de Dios no es exento del pecado. Algunos de ustedes son enojones. Bueno, vienen con sonrisota en la iglesia, pero quién sabe cómo son en sus casas. Y sus hijos lo ven muy bien. Algunos de ustedes toman y son borrachos en sus casas. Dice, ¿cómo usted sabe? Porque, hermanos, vamos a ser francos. No todos aquí viven como se debe. Yo me incluyo. Hay cosas que hago que no debe hacer. Yo no tomo y nada, pero hay cosas que todos batallamos con pecados aquí. Entonces, por eso Él está diciendo a la iglesia, a los hermanos, porque habla de hermanos. Versículo capítulo 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hasta tiene acepción de personas, favoritismo en la iglesia. Esas cosas suceden. Algunos aquí están pecando grandemente con su familia por no criar sus hijos como se debe. Entonces, Él dice aquí en versículo 21, dice, por lo cual desechando nada más toda inmundicia, pero mire, y abundancia de malicia. Dice que la iglesia estaba llena y abundante en la malicia. Entonces, yo no soy tan verde y creo que todo. Todos aquí son exentos lo que dice Santiago. No, aquí no hay nadie que vive en abundancia de pecado. Sí hay. Y hermanos, Dios me ha ayudado y he superado en mi vida, pero también he tenido abundancia de pecado en mi vida. Y todavía batallo con el pecado en mi vida. Si nosotros queremos escuchar puro, mire hermanos, un pastor no debe ser un payaso, tampoco debe estar echando porras. Un pastor tiene que explicar las escrituras. Y la Biblia aquí está hablando a su iglesia, que Dios está diciendo, yo quiero obrar mi justicia en mi pueblo, pero si son enojones, hablan demasiado, murmuradores, abundancia de pecado, ¿cómo van a crecer en la fe? ¿Me explico? Y es lo que está diciendo Santiago aquí, que seamos más, y después de Elías 22, que seamos hacedores de la palabra, no más oidores. Entonces, por eso, es muy importante, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y por eso dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Y sabe qué más dijo eso? El libro que sigue, Santiago, es primero de Pedro. Es lo que dice Pedro. Vamos al capítulo 1 y vamos a empezar en versículo 23. 1:23. Siendo renacidos, ¿qué somos? Los cristianos, nacimos de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, otro libro diciendo lo mismo. Nacimos por la palabra, la simiente incorruptible. Porque la del hombre es corruptible, la palabra de Dios no. So, y vamos entonces, vamos a seguir aquí versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora mire, desechando pues, capítulo 2, otra vez, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿De quién, con quién está hablando él? Los que han renacido. Nosotros. ¿Qué tenemos que dejar? Toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. So, ven ustedes, no nada más Santiago, no nada más Pedro, yo puedo continuar, en otros versículos, otros libros de la Biblia. No vive su fantasía pensando que todos los cristianos son perfectos santitos. No, son perfectamente pecadores. Eso sí. Y Dios está obrando para quitar el pecado de nuestras vidas. Entonces, es una verdad muy dura de tener que tragar y confrontar, pero es la verdad. Y después del arrepentimiento auténtico, tiene que haber una humildad y una genuina. Por eso dice aquí, ahora regresando a Santiago 1, dice aquí, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí está arrepentimiento, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No tengo que decir que eran inconversos, eran salvos. La palabra puede estar, pero aquí está hablando de salvar su alma de dolor, de maldición innecesaria, de sufrimientos innecesarios, de consecuencias innecesarias. Ya nacimos de nuevo, versículo 18 aclara eso. Pero no porque naciste de nuevo, no necesitas ser salvo de sus malas decisiones, es lo que está diciendo Santiago. Pero tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que entender que la palabra de Dios viene sobre todo. No importa lo que yo creo, es lo que dice la palabra. Eso es lo que vale. Y yo mismo, hermanos, usted sabe, aquí es una iglesia bautista. Pero yo nunca predico algo porque soy bautista. Yo lo que predico porque dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, no me importa si soy pentecostés, bautista, presbiteriano, metodista, no le hace. Mi título tiene nada que ver con la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y tengo que vivir en la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Y de humildad. Más adelante, Santiago hace referencia a eso. Y mira, por ejemplo, en capítulo 4 de Santiago, estoy dando, como dice en inglés, un preview, una trailer de lo que va a predicar, ¿ok? Entonces, en capítulo 4, en versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo se mete contigo tanto? Tal vez es porque no te has sometido al Señor. ¿Estás puesta a pensar? No, hombre, el diablo no me deja. ¿Por qué será? ¿No? Aquí dice que huirá de ti. Pero hay una condición. Hay que someterse a Dios. Después, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Hablando del pueblo, hermanos de Dios. Limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo. Hipócritas. Purificad vuestros corazones. Y andamos muy alegres. Él dice, hey, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y después de todo eso, ese es el arrepentimiento. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Predicaré sobre eso más adelante, pero quiero que entiendan. Él sigue hablando de la importancia de que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y a veces no somos humildes, suficientemente humildes. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, es esencial que nunca olvidemos el origen de la palabra de Dios. Viene del cielo. Y si viene del cielo, viene del corazón de mi Creador, el que puede ser quisiera aventarme al infierno, el que si quisiera hacer mi vida una miseria, el que quisiera, si él quisiera, atormentarme por toda la eternidad. Pero Él demostró su amor, su nuevas son cada mañana sus misericordias para conmigo. Él es compasivo, Él es fiel, es mi amigo y me llama su hijo. Nunca olvida eso. La palabra de Dios viene del corazón de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pues de la abundancia del corazón de Dios habla la palabra. Es muy importante eso. Y después vemos también, cuando tenemos esa mentalidad, vamos a tomar más en serio las Escrituras. Y fue el oír la palabra de Dios lo que nos permitió nacer de nuevo. Usted no nació de nuevo sin haber oído el Evangelio. que se encuentran en la Biblia. No hay otra. No, fue un folleto, pero el folleto también sacó su información de la Biblia. Puede haber sido un sermón en radio, en la radio. Puede haber sido un canto, pero algo, el Evangelio está basado en la Biblia. Sin la Biblia no hay Evangelio. Y también, así como recibimos humildemente la palabra de Dios para nacer de nuevo, debemos continuar recibiendo la palabra humildemente para crecer en la justicia de Dios. En otras palabras, Dios resiste a los soberbios. So, Él nos disciplina para hacernos más mansos. Ya cuando somos mansos, ahora nos puede bendecir más con su gracia y crecemos. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Y Él nos exaltará cuando fuera tiempo. So, recuerden eso. El camino hacia abajo es hacia arriba. Tú te exaltas y tú te elevas, Dios te va a bajar. Si tú mismo te humillas, Dios te levantará, te exaltará. So, el camino hacia arriba es primero hacia abajo, pero el camino hacia abajo es hacia arriba. ¿Sí ves? Entonces, es muy importante que nos entreguemos todo al Señor, todo. Pero comienza con tu orgullo, porque todos queremos el yo. Todos queremos controlar nuestras vidas. Me estoy incluyendo. Y Dios dice, hay solo un Dios en tu vida y tú no eres. Yo soy Dios. Y es lo que nos quiere enseñar. Voy a pedir que se ponga de pie, vamos a tener una oración. Pues, si alguien quiere recibir a Cristo, aquí te esperamos. Si quieres ser bautizado, ven, habla conmigo. Si quieres más orar a solas, aquí está el altar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque es palabra de vida. Es bella, es iluminadora, es divina. Gracias. Gracias por tu palabra. Y Señor, si alguien hoy no te ha recibido, no se ha arrepentido, ahora sería bueno. Hoy es el día de la salvación, no mañana. Toque su alma, esta alma. Y Señor nuestro, si algunos aquí andamos mal, aunque somos tus hijos, andamos en el desierto, todavía no cruzamos al Jordán, no hemos llegado a la tierra prometida y vivimos siempre frustrados, decaídos, repitiendo los mismos errores. Muéstranos ahora, Señor, muéstrales que hoy es el día en que pueden ya por fin caminar con la victoria que tú nos has prometido. Queremos andar en victoria, Señor, no derrotados. Queremos, Señor, vencer el pecado. Queremos nuestros corazones que sean limpios, purificados, y nuestras manos limpias del pecado. Queremos, Señor, que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.